En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 26 de marzo, siempre empezamos haciendo referencia en el Espejo, haciendo referencia a algún santo que se celebra en el día. Hoy podríamos destacar a San Braulio de Zaragoza, a San Eutiquio de Alejandría, pero hoy es Viernes de Dolores. Estamos en la antesala de la Semana Santa. Hasta el Concilio Vaticano II, el viernes antes del Domingo de Ramos, se celebraba la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Y después del Concilio, esta fiesta, este poner nuestra mirada en la Virgen María, pasó a septiembre. El 14 de septiembre se celebra la exaltación de la Santa Cruz y el día 15 de septiembre celebramos la Virgen de los Dolores. Pero por eso se ha quedado la costumbre que este viernes es el Viernes de Dolores. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. El pasado viernes, el 19 de marzo, comenzaba un año dedicado a la familia y nuestro obispo ha escrito una carta pastoral titulada Grandes desafíos pastorales para el anuncio del Evangelio de la familia hoy, según la exhortación apostólica Amoris Laetitia. La encuentran en diocesisciudadreal.es. Es una buena lectura para profundizar en este año de la familia en la fe, que tiene su nacimiento en el ámbito familiar, que pasa de padres a hijos con la palabra y el ejemplo. En esta semana que termina, ha fallecido el sacerdote Antonio Ciudad Serrano. Tenía 85 años y llevaba ya tiempo enfermo. Nació en Calzada de Calatrava en 1936, era sacerdote y doctor en historia. Por eso colaboró con la puesta en marcha del Museo Provincial y fue el primer director del Museo Diocesano. Estuvo como sacerdote en distintos pueblos de nuestra provincia, en Viso del Marqués, en Bazán, en Chillón, en Almagro, en Cañada de Calatrava y también en Ciudad Real, en La Poblachuela. Durante 32 años fue profesor de Historia de la Escuela Universitaria de Magisterio. Una oración, un recuerdo agradecido por el sacerdote Antonio Ciudad Serrano. Esta Semana Santa, todos los oficios litúrgicos van a ser retransmitidos por el canal de YouTube y la página de Facebook de nuestra diócesis. En la catedral, nuestro obispo va a presidir ya el Domingo de Ramos a las 12 del mediodía. El miércoles santo, la misa crismal en la que todos los carismas ponen su vida ante Dios, también especialmente los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales y se consagran el crisma y los santos óleos. Pues la misa crismal, también retransmitida en directo, será a las 11 de la mañana del miércoles santo desde nuestra catedral. Los oficios litúrgicos del Jueves Santo y del Viernes Santo serán a las 6 de la tarde. La Vigilia Pascual se celebrará a las 8 de la tarde del Sábado Santo y el Domingo de Resurrección a las 12 del mediodía. Todas las celebraciones van a ser presididas por nuestro obispo Gerardo Melgar. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que nos sigue acercando a la vida y la muerte de los mártires seglares de nuestra diócesis. Este viernes, Alfonso Caro Patón Merlo Córdoba y una mujer mártir, Marcelina Vélez Bustamante, adelantada a su tiempo. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
En muchos ámbitos de nuestra vida vivimos volcados hacia el exterior, hacia los demás, en la familia, en el trabajo, en los asuntos de la vida social. Cada vez más gente echa de menos espacios que llaman de interioridad, de encuentro con uno mismo, de recuperación personal. Y en la fe puede pasarnos algo parecido. La fe, decimos, no es solo mi compromiso con el grupo, y también necesitamos espacios de vida interior. Pues esta Semana Santa tenemos esta oportunidad. No la vamos a vivir manifestando la fe y comunicándola hacia afuera, haciéndola visible, sino viviéndola interiormente, dejando que transforme nuestro corazón. Pero no olvidemos una cosa: cuando los cristianos decimos interior, no queremos decir en soledad, sino en relación con aquel que nos habla en el interior, el Señor, que es el protagonista durante estos días.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos hoy la alegría, hoy en este Viernes de Dolores, de tener al teléfono a Francisco Javier García Simal. Es arquitecto, colaborador habitual del Muñidor de COPE, que ya saben que es el programa de Semana Santa que COPE Ciudad Real dedica, que es un podcast y que pueden escuchar. Pues Francisco Javier García Simal es colaborador habitual del Muñidor de COPE y es muy buen amigo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos en este hermoso y soleado Viernes de Dolores en todos los sentidos.
Exactamente, eso es. Bueno, pues tú eres, entiendes mucho de Semana Santa, entiendes mucho de procesiones, de cofradías y de historia. Entonces, vamos a hablar contigo de Semana Santa, si te parece y consientes.
Yo consiento todo menos que entiendo. Me gusta mucho estudiarla, me gusta mucho transmitir lo que estudio y me gusta mucho compartir lo que sé de Semana Santa, porque al final creo que es dar testimonio de mi fe, es una manera de dar testimonio de mi fe y esa es la razón por la que me gusta, no como mera anécdota histórica ni nada por el estilo.
Pues Herrera en COPE ha estado buena parte de la mañana hablando de Semana Santa y nosotros vamos a cerrar este mediodía del Viernes de Dolores hablando de Semana Santa. ¿Cuál es el origen de la Semana Santa? De las procesiones, el origen, eso es, vamos a ser exactos.
De la manifestación externa de la Semana Santa, por diferenciarlo de la celebración. La Semana Santa para mí son tres patas: la celebración, ¿sí?, la manifestación y la vivencia en el corazón. Entonces estamos hablando ahora principalmente de la manifestación externa de la Semana Santa. Y las procesiones de Semana Santa pues tienen su origen. Las procesiones ya vienen relatadas en el Antiguo Testamento, pero las procesiones más propias de Semana Santa tienen sus formas tomadas de las pompas griegas y de los desfiles militares romanos. Y nacen casi en las catacumbas, en el traslado casi de los restos de los mártires y de los protosantos que en aquellos tiempos se daban. Eran, en aquellos momentos no eran tan públicas porque, claro, estaban perseguidos. En cuanto los cristianos no dejaron de estar perseguidos, pues esas manifestaciones se hicieron públicas, se llevaron a la calle, y en cuanto también las ciudades empezaron a crecer, la reconquista en España empezó a avanzar y las órdenes militares empezaron a tomar también las tierras, pues entonces fue un caldo de cultivo perfecto para que se diesen esas manifestaciones que al principio desfilaban sin ninguna imagen. Al principio eran solamente hermanos de luz y disciplinantes con aquella túnica llamada jopa, y que luego fue prohibida por Carlos III en 1777, y que luego las órdenes de predicadores y las mendicantes aportaron la imaginería a esa representación, convirtiéndola en verdadera catequesis,
Y eso sucede, por enlazar, en la Edad Media, cuando ya se incorporan las imágenes y digamos...
La primera cofradía que tenemos ciencia cierta y datado y todo el mundo coincide de que es la primera en España, precisamente está en lo que era La Mancha, era la cofradía de la Santa Caridad de Toledo, que se funda prácticamente con la entrada del rey Alfonso VI el 6 de mayo de 1085 en la ciudad de Toledo. Esa es la primera cofradía. Claro, el germen va poco a poco avanzando precisamente con la Reconquista, y cuando con la Edad Media, allá a partir del siglo XIII, XIV, XV, empieza a tomar auge los gremios, pues esas representaciones empiezan a ser más fuertes, a proliferar, y como bien decías, las órdenes mendicantes y las órdenes de predicadores, de los que hemos tenido muy buenos en nuestra tierra, pues hacen que ese caldo de cultivo ya no solamente sea de penitentes como tales, los hermanos de luz y de sangre, sino que empiezan a tomar el sentido que ahora lo vemos, que no es el mismo, pero que era muy parecido, aportando imágenes de Cristos y de vírgenes.
Claro. ¿Y en Ciudad Real? ¿Cuál es el origen de esta manifestación pública en esta forma de procesional? De procesionar, ¿cuál es el origen en Ciudad Real, en nuestra diócesis?
Pues nuestra diócesis, en la antigua provincia de La Mancha, en la diócesis de la archidiócesis de Toledo, no difiere del resto de España, porque tampoco se diferenciaba. Las diferencias que hay ahora, por ejemplo, con Sevilla o con Castilla, no eran tantas. Era el territorio cristiano, estaba más unido, y nuestra tierra siempre ha sido tierra de paso y tierra que ha bebido de los que venían de Castilla y los que subían de Castilla a Andalucía. Entonces, la génesis de la Semana Santa en Ciudad Real ha sido semejante, con otras personas al frente de ella, con otras poblaciones al frente de ella, con otros escultores al frente de ella, pero es semejante. Y ha sido muy, muy importante la labor de predicadores. Pues, por ejemplo, San Vicente Ferrer, sabemos que predicaba en el año 1411, quiero recordar, predicaba en la Plaza Mayor de Ciudad Real y en el barrio de la Judería. Y San Vicente Ferrer, pues es casi el que creó la antigua hermandad vieja de Ciudad Real, que estaba ligada a la Cofradía de Caridad, posiblemente en San Pedro. Y es una ligación que se entiende que es casi directa.
Y más predicadores, Santa Teresa
Jesús,
también.
Que fundó, sí. Además, Santa Teresa llevaba en su atillo, también es conocido de los enseres de Santa Teresa, incluso yo conocí a las personas que lo restauraban, que eran la familia Cruzoliz y su esposa, llevaba en su atillo una imagen de un Cristo de la Columna, eso es, habla mucho de la trascendencia que Santa Teresa hacía con el pueblo de por donde pasaba, pues Malagón, Daimiel, Torrevejón Abad, todo eso era propio de Santa Teresa. Y luego lo que podríamos decir los nuestros, Santo Tomás de Villanueva, San Juan Bautista de la Concepción, San Juan de Ávila, también predicaron en nuestra tierra la pasión de Cristo como manera de con Cristo en todo momento y entender la redención.
Sí, sí. Bueno, claro, todos tenemos. Es interesante este recorrido histórico, porque como todos tenemos la imagen de una procesión actual, con los penitentes, con la banda de música, con la imagen, es interesante entender esta historia y ese origen acompañando las reliquias de los mártires ya desde las catacumbas, ¿no?
Está claro.
Esa imagen está muy clara.
Está muy claro.
¿Qué hermandad, qué cofradía es la más antigua de nuestra diócesis?
Según la documentación, que la documentación no es siempre, nuestra diócesis no es siempre muy buena, está muy ligada al archivo diocesano de Toledo, y la que tenemos constancia, seguro, de que ya existía en el siglo XIII, era la Hermandad de la Santa Cruz del Silencio de Puebla del Príncipe. Y luego también la Cofradía de la Sangre de Cristo Rescatado, ya que también existía en 1400, de Socuéllamos. Esas eran las cofradías más antiguas que podemos datar en la provincia. Ahí ya a partir de 1400 y sobre todo de 1500 empiezan a aparecer muchísimas cofradías, muchísimas.
Claro. ¿Y siguen existiendo estas?
Sí, siguen existiendo. Hablamos de las que existen. A ver, por ejemplo, la Cofradía del Cristo de la Aspiración de Montiel, que existía, pero sin embargo ahora mismo no existe. Uh-huh. Y el Cristo de la Aspiración de Montiel, pues sí, también era pues, muy antiguo, sobre 1520.
Claro. ¿Y cómo, teniendo en cuenta esa historia, esos orígenes, cómo uno que se incorpora a una procesión en este siglo XXI, cómo se debe vivir bien una procesión, teniendo en cuenta la historia y teniendo en cuenta cómo la historia va enriqueciendo y va incorporando nuevos aspectos que ayudan a vivir lo que se debe vivir.
Claro, es que cofradías y hermandades, yo creo que sería muy importante que no olvidasen su historia, no olvidasen su historia, porque en esa historia no están unos escritos, ni unas letras, ni unos libros, está su razón de ser. Entonces, la persona que se incorpora a una cofradía o una hermandad en el siglo XXI debería entender por qué existe esa cofradía y hermandad y cuál es la razón de ser de esa cofradía y hermandad, que no es otra cosa, pues eso, que agruparse en torno a una devoción para mostrar públicamente su fe, para mostrar su fe en Cristo, en Jesucristo, y saber dar gracias en ese momento y saber hacer penitencia en ese momento por toda, precisamente en gratitud a todo lo que sea, todo lo que Dios a través de Jesucristo nos ha hecho en el Triduo Pascual. Es fundamental que entiendan que en la Semana Santa no hay nada gratuito. Todo tiene un peso, una razón de ser y una ligazón directa con ese mensaje de salvación. Todo, desde la música hasta la imaginería. Yo siempre repito una cosa con la imaginería. ¿Por qué la imaginería barroca es la que, barroca o no barroca, es la que predomina en la manifestación de la Semana Santa? Porque es la que, con su teatralidad, enlaza directamente con ese mensaje de que Cristo nos quiere hacer llegar y que nosotros entramos en conversación directa con Él. Es la única que nos permite tener biblicidad. Por eso la imaginería moderna pues ha fracasado en la manifestación de la Semana Santa, porque era demasiado hierática, aunque fuese muy buena la ejecución. Entonces, esa teatralidad, esa involucración del hermano, del perteneciente a la cofradía o hermandad, con el mensaje de la cofradía de hermandad, es lo que se demanda para ser un miembro real de una cofradía o hermandad. La palabra cofrade es trascendente, o sea, no se puede utilizar así como así. Oh, yo soy cofrade. No. Yo soy cofrade cuando soy nazareno, cuando soy seguidor de Cristo. Si no, será una etiqueta, una chapa puesta y no seré cofrade aunque me ponga muchas medallas.
Además que a ti esa palabra no te termina de encajar, te gusta más otra, ¿verdad?
Sí, porque pasa como con tantas palabras, con la palabra amor, que es fundamental para nosotros, muchas veces se mal utiliza y se le ponen vocablos delante y detrás y empieza como a perder su sentido. Pues con la palabra cofrade se enarbolan tantas cosas y tantos gestos y tantas personas que no se corresponden con la realidad de la palabra cofrade. Cofrade, la cofradía es la hermandad que quiere hacer pública su fe. Esa es la realidad. Y el cofrade es el perteneciente a aquella asociación que quiere hacer su pública su fe. No es el que más medallas se pone, ni el que más llora, no, ni el que más defiende la Semana Santa, no, eso es además. Pero el cofrade es aquel que hace pública su fe, ni más ni menos.
Oye, una pregunta ya rápida para terminar. Yo sé que tu corazón está en Daimiel, porque eres miembro activo de la Semana Santa de Daimiel, que has sido incluso presidente de la Asociación de Cofradías de Daimiel.
Lo fuiste.
No. Si tuvieras que elegir una imagen más allá de Daimiel, algo
una
que
imagen,
te, que te mueva a la
de
fe
la
de toda la provincia, que tú la contemples y te mueva a la fe, por eso sé yo que es un aprieto.
Hay seis cofradías que tienen la imagen que es hasta el patrón del pueblo, y yo sé que hay una imagen que mueve muchísimo a un pueblo, que es Manzanares, que es la
nuestro Padre de Jesús del Perdón.
Sí, del Perdón de Manzanares. Y además, pues, de un imaginero como Ortega Bru, pues, de muchísimo prestigio y por muchísima transmisión. Nuestro Padre Jesús del Perdón podía ser una imagen que nos diese el sentido a la Semana Santa, de devoción, de manifestación, de música, de fe, de lo que significa la Semana Santa. A ver, yo, no puedo dejar de hablar de mi nazareno, de la imagen de Jesús Nazareno de Daimiel, que posiblemente, lo voy a decir aquí casi por primera vez, posiblemente fuese de Sebastián de Solís, el mismo que del Nazareno de Jaén. Sebastián de Solís estaba casado con una almagreña, su hijo Juan hizo el retablo de Villahermosa, y tenemos más que datos posibles para pensar que la imagen de Jesús fuese de Sebastián de Solís, muy ligado a los carmelitas que habían de Imiel. Las órdenes religiosas han jugado un papel fundamental en la Semana Santa. Entonces, el amparo de carmelitas, de dominicos, de agustinos, es fundamental, acogiendo muchas imágenes y dándole sentido a esa procesión y haciendo que no nos desviásemos en el sentido real de la procesión.
Francisco Javier García Simal, pues ya lo escuchan ustedes, que podríamos estar muchísimo más hablando de Semana Santa, de la manifestación pública de la fe con estas imágenes religiosas y abarcando a toda la provincia y seguramente a más de la provincia, a toda España. Un placer hablar contigo y bueno, claro, pues hay que remitir a nuestros oyentes a que escuchen El Muñidor de COPE, que está programado en podcast en la página de COPE Ciudad Real. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Viernes de Dolores aquí en El Espejo, en este 26 de marzo. Muchísimas gracias.
A vosotros por permitirme que haga pública mi fe, porque es una manera de hacerlo.
Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Cuídate, un abrazo fuerte.
Un abrazo, don Miguel Ángel.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora llega Inmaculada Serrano, que este viernes los seglares mártires de nuestra diócesis, como cada viernes, ella nos acerca a conocer un poquito de su vida, también de la entrega de su vida en el martirio. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Seguimos conociendo la vida de los mártires seglares de nuestra diócesis, hoy los que murieron en la localidad de Valdepeñas. Primero, Alfonso Caro Patón Merlo Córdoba. Nació el 9 de marzo de 1890 en Valdepeñas. Educado en un ambiente cristiano y familia católica, se convirtió en jefe de la adoración nocturna. Fue profesor de matemáticas, fundador y director del Instituto de Valdepeñas y cumplidor de sus deberes. Alfonso Caro Patón Merlo Córdoba fue asesinado el día 2 de octubre de 1936 en Valdepeñas. Hablamos ahora de Marcelina Vélez Bustamante. Nació en Torrenueva el 22 de enero de 1895. Marcelina pasó la mayor parte de su vida en Santa Cruz de Mudela. Fue una mujer muy adelantada para su época. Su vida estaba dedicada a hacer obras de caridad, ayudando en las obras benéficas que se promovían en el pueblo. Al llegar la guerra, en el año 1936, Marcelina se encontraba con su hermano y una hermana en Madrid, y una sirvienta que habían tenido los delató. Al poco, en el mes de agosto, los tres fueron detenidos y trasladados a Santa Cruz de Mudela. Sus hermanos no llegaron al pueblo. Marcelina sí, pero estuvo encerrada allí durante mucho tiempo. Marcelina Vélez Bustamante falleció fusilada el 7 de octubre de 1936 en Valdepeñas. Nada más, Miguel Ángel. Pues ya solamente desearte a ti y a los oyentes que viváis una buena Semana Santa. Que miremos a Jesús resucitado, que Él nos infunde esperanza y más en tiempos de incertidumbre y miedo que estamos viviendo ahora. Un saludo para todos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues nos queda todavía el tuit del Papa. Y aunque hace 26 minutos que ha publicado el último tuit, pero nosotros vamos a destacar un tuit de ayer, de hace un día, hoy Viernes de Dolores. Y porque viene al caso, pues decía en su cuenta de Twitter @pontifex_es hace un día el Papa Francisco: María ha estado presente en los días de pandemia al lado de las personas que lamentablemente han concluido su camino terreno en una condición de aislamiento, sin el consuelo de la cercanía de sus seres queridos. María está siempre allí junto a nosotros con su ternura materna. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después a las 10:20 el informativo diocesano. Llega ya a mediodía COPE con Antonio Arraiz. Nosotros volveremos el 9 de abril el viernes de Pascua, después de haber vivido la Semana Santa. Que sea feliz, que sea creyente para todos, con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre. Buenas tardes.